Buenos días, bendiciones para todos. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado para adorar su nombre, Señor, y lo primero que queremos hacer es exaltarte, glorificarte, decirte gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Gracias, Dios mío, por este día, día santo, apartado para ti. Es nuestro gozo, es nuestra paz, es nuestro privilegio poder llamarte Padre, sabernos hijos tuyos, Señor, gracias. Y en verdad queremos prepararte ese camino de santidad para que tú desciendas, para que encuentres un lugar para descender en medio de nosotros, en medio de tu iglesia en este tiempo. Gracias, Señor, aquí estamos dispuestos para ti, Señor, y presento mi propia vida delante de ti. Te ruego que limpies mi corazón, te ruego que sanes este canal por el cual, Señor, tú puedas fluir en esta mañana. Gracias por mis hermanos que están ahí, Señor, por los que un día podrán escuchar esta palabra. Muchas gracias te damos. Toma el control, Espíritu Santo, toma las riendas. Tú eres Señor sobre la iglesia, eres Señor sobre nuestras vidas. Gracias por hablarnos, gracias por la palabra que hay en tu corazón. Abrimos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, Señor, y aún le decimos a nuestro cuerpo que se sujete para escuchar tu bendita palabra y poderla poner por obra. Gracias te doy por el privilegio que tú me concedes, Señor. Nadie es suficiente para ponerse aquí con temor y temblor delante de ti, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Nadie es suficiente, amados. Nadie es suficiente para ponerse aquí y dar una palabra. Pero Dios tiene instrumentos en su gracia y en su misericordia para que esto pueda ser una realidad, para que el pueblo pueda seguir siendo ministrado, para que podamos seguir teniendo palabra de Dios. Así que vamos a ir en esta mañana, te invito, si tienes tu Biblia, que la abras en Levítico, en el capítulo 14. Levítico capítulo 14. Tenlo ahí listo, preparado para cuando vayamos a leer. Dios estableció leyes en su pueblo, como sabemos, a través de Moisés. Ahí en el monte le reveló las leyes, le reveló todo. El libro de Levítico es un libro precisamente para la tribu de Leví, para que habla del sacerdocio y habla de las leyes que Dios instituyó para el pueblo. Así que Dios estableció todo tipo de leyes para su pueblo. Leyes civiles, que eran las leyes sociales, las leyes ceremoniales, que tenía que ver con todo lo religioso, y leyes morales, como son los 10 mandamientos, por ejemplo. Esas leyes que Dios les dio al pueblo sirvieron para enseñarle a su pueblo a relacionarse primeramente con él, con Dios, también para relacionarse con sus prójimos, con sus hermanos de Israel, y también para relacionarse con los demás pueblos. Había leyes sanitarias, había leyes humanitarias. Dios le dio todo tipo de leyes porque los hizo pueblo. Allí en el Sinaí, cuando los tuvo esos 3 meses, cuando salieron de Egipto, es ahí donde Dios les hizo pueblo. Y cuando se levanta un pueblo, ¿qué es lo que se levantan también? Sus leyes, el gobierno, para poder gobernar pues a todo ese pueblo que están haciendo. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Así que Dios le dio todo tipo de leyes. En Levítico se da una larga explicación de una enfermedad terrible, perdón, de una enfermedad terrible, y también les dio con esas leyes la forma de lidiar con esa enfermedad. Desde el capítulo 13 al 14 del libro de Levítico, vemos ahí cómo se habla de una enfermedad que se llama lepra. La enfermedad de la lepra con sus distintas variedades, se habla de la tiña, se habla de distintas cosas. Cuando una persona era afectada por esta terrible enfermedad, era el sacerdote el que le tenía que examinar y declarar si en verdad era lepra o no. El sacerdote era quien daba el diagnóstico de esa enfermedad. Ahora quiero que vengas conmigo al capítulo 14, donde te he dicho antes, Levítico 14, y vamos a leer en el versículo 33. Dice así: habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. ahí se habla de un tipo de lepra que no tenía que ver con la lepra que afectaba a los seres humanos, a las personas, sino que se está hablando de un tipo de lepra que afecta a objetos. En este caso, una casa. También se habla, si lo ves, que se podía afectar a una tela, a un tejido, al cuero, a muchas cosas. Y en esta ocasión está hablando de cuando la lepra atacaba a una casa, ¿no? Qué cosa extraña, la lepra atacando a una casa. Por eso dice ahí, especifica, que Israel, cuando entró a Canaán, se cumplió la promesa que Dios les había dicho antes, mucho antes de que ellos entraran y conquistaran la tierra de Canaán. En Deuteronomio 6, del 10 al 11, no hace falta que lo busques, pero ahí Dios les estaba profetizando y diciendo, cuando tú pases al otro lado, cuando tú conquistes, le dice, vais a entrar y a poseer ciudades grandes que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Les estaba hablando que cuando ellos entraran a Canaán y fueran conquistando las diferentes ciudades, pues ellos iban tomando posesión de ellas. Y eso quiere decir que al dejar de estar los habitantes que había, obviamente en esa ciudad, ellos tomaban posesión y entraban a unas casas que ya estaban edificadas, tendrían su mobiliario, tendrían todas sus cosas, estaban las tierras labradas. Eso es lo que les estaba diciendo Dios. Esa promesa se cumplió cuando con Josué el pueblo pasó y empezó a conquistar durante todos esos años y empezaron a tomar posesión de esas ciudades, empezaron a ocupar esas casas que ya estaban edificadas. Pero aquí vamos a ver en el versículo 35 que hay tres instrucciones que Dios les pauta, ¿no? Porque esto se está escribiendo antes, mucho antes de que ellos pasaran a tomar posesión de todo esto. Y ya les está advirtiendo de lo que puede pasar. Pero aquí vemos tres instrucciones muy claras que Dios les pauta. Vamos a ver la primera. La hemos leído, dice que si en alguna casa hay lepra, y dice el versículo 35, vendrá aquel de quien fuere la casa. ¿Vendrá quién? Aquel de quien fuere la casa. El dueño de la casa se tenía que levantar y tenía que dar aviso de lo que estaba pasando en su casa. Sabemos que la lepra es el símbolo del pecado, de la inmundicia, de todo lo inmundo. En el momento que el cabeza de familia comenzaba a notar algo raro en su casa, debía anunciarlo inmediatamente. Pero nosotros, ¿qué tendemos a hacer, amados? ¿Qué tendemos a hacer? Cuando vemos algo raro en nuestras casas, eso era quizá en las paredes, después vamos a ver cómo eran, pero esas paredes empezaban a mostrar algo raro. Y entonces el cabeza de familia, el padre, empezó a decir, aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que está saliendo en mi casa que no es sano, es algo extraño. Tengo que dar aviso inmediatamente. Pero nosotros, ¿qué es lo que tendemos a hacer cuando vemos algo que está mal o que empieza a estar mal en nuestras casas? Tendemos a esconder, tendemos a tapar, a cubrir lo que está mal dentro de nuestras casas. ¿Por qué solemos hacer eso? Pues muchas veces por vergüenza o también puede ser por orgullo, para decir que todo está bien, o simplemente por temor del qué dirán, ¿verdad? Pero no nos podemos imaginar el daño que podemos llegar a hacer, cuánto daño podemos llegar a hacer a lo que tanto queremos defender, que son nuestras casas. Callando, amados, lo único que vamos a conseguir es hacer mucho daño a lo que tanto amamos y queremos defender, a eso que tanto cubrimos y que queremos que, bueno, vamos a cubrir lo que está pasando, que nadie se entere, que nadie entre a la casa, que nadie sepa. Hay un dicho que no tiene nada que ver con la Biblia, que se usa mucho, que dice, la ropa sucia se lava en casa. Eso tiene una parte de verdad, pero tiene una parte muy peligrosa. Es un arma, amados, de doble filo. Y ese arma puede volverse en tu contra. Es verdad que a nadie le gusta publicar sus trapos sucios, ¿verdad? Lo que sucede en la casa, las cosas escondidas. Pero si las cosas no se solucionan a tiempo, llegará un tiempo en el que seguramente lloraremos y lloraremos mucho por no haberlo atajado a tiempo. Por ejemplo, cuando Vienen y te preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? Ah, muy bien, pastor, en victoria total. Aquí estamos de victoria en victoria. Y uno puede preguntar, ¿de verdad es así? ¿Estás de victoria en victoria? ¿Todo está bien en tu casa? ¿Todo está en orden? ¿No hay nada extraño que esté pasando? El primer paso es la llave para comenzar la sanidad. Es el que acabamos de decir, pedir ayuda, pedir ayuda. Fíjate que no era el vecino el que iba a decir, oye, en la casa de mi vecino está pasando eso, que yo pasé y vi que había algo raro en la pared. No, no era el vecino el que tenía que contar lo que estaba pasando. Tenía que ser el dueño de la casa, el padre de familia, era el que tenía que abrir la puerta de su casa porque él era la autoridad en ese lugar. Y ¿sabes qué? Que muchas veces cuando abrimos la puerta de la casa, no siempre es agradable el olor que sale de ella. Yo me imagino que una casa en la cual empezaba a haber lepra, empezaba a haber un olor enrarecido en esa casa. Algo no estaba bien, algo se olía que no estaba bien. Pero era el dueño de la casa el que tenía que levantarse, el que tenía que identificar y el que tenía que pedir ayuda. Esa es la primera instrucción que Dios les da. Cuando veas algo que está pasando raro en tu casa, no te calles, tienes que dar aviso, que es la segunda pauta que les da. Mira lo que dice el versículo 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa. Primeramente, tú eres quien tiene que abrir la puerta de tu casa para que pueda llegar la sanidad, para que se pueda identificar qué es lo que está mal. Dice, y dará aviso al sacerdote. Esa es la segunda instrucción, la segunda pauta que Dios les da. ¿Dará aviso a quién? ¿Al amigo? ¿Al vecino? ¿Al familiar? No. Aquí podemos ver que el aviso, pedir ayuda, tenía que ser a la autoridad espiritual, que en ese caso era el sacerdote, a una autoridad espiritual. Cuando tenemos un problema en casa, amados, tenemos que saber a quién tenemos que acudir. Porque muchas veces acudimos a mi amigo, porque tengo más confianza, a este hermano, a este, al otro, y vamos a distintas fuentes, pero no vamos al sacerdote. No vamos a la autoridad. Y Dios declaró claramente, si tienes algún problema en tu casa, ve directamente al sacerdote. ¿Por qué? Porque sobre él había caído el aceite de la unción y sobre él estaba el Espíritu de Dios y sobre él estaba la ley y la sabiduría para saber qué hacer en cada situación, porque así lo había estipulado Dios. Él estaba capacitado por Dios, el sacerdote, para saber cómo hacer frente a esa situación, cómo hacer frente a ese problema. Porque él ya había recibido las instrucciones de Dios. Por eso, amados, cuidado. ¿Dónde corremos cuando empezamos a ver que en nuestra casa comienza a haber algo extraño, algún tipo de lepra, algún tipo de manchita que está empezando a salir? Cuidado. Muchas veces, repito, muchas veces por orgullo, muchas veces por temor, por vergüenza, cubrimos y tapamos. Pero eso no es lo que dice aquí. Si hay algo mal en tu casa, corre al lugar correcto y pide ayuda. Y la tercera pauta está aquí, dice, dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Eso qué es? Se llama confesión, confesión. Ese padre de familia, ese dueño de la casa, tenía que venir y confesar algo como plaga ha aparecido en mi casa. Es reconocer que algo mal está en mi hogar, algo está pasando que está mal en mi casa. En verdad, te das cuenta ahí que él no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Algo como plaga, algo raro está pasando en mi casa. No sabía exactamente, pero lo que estaba claro para el dueño de la casa es que algo indicaba un peligro y que necesitaba una intervención inmediata. Hay algo que no está bien, a que necesitamos ayuda urgente, quizá en mi matrimonio, quizá en mi propia vida personal, en mi corazón, con mis sentimientos, quizá algo que está pasando con mis hijos, no sé, cualquier cosa que pueda parecer como plaga, como dice algo como plaga, algo se está moviendo en mi casa que esto me huele mal, esto me huele raro. Inmediatamente, amados, confesar y decir, necesito ayuda. Parece algo tan sencillo, ¿verdad? Parece algo tan fácil dicho así, Pero cómo nos cuesta a causa de nuestro orgullo, porque a veces pensamos que vamos a dañar, pero no nos damos cuenta cuánto daño podemos hacer cuando escondemos y tapamos y no vamos a la fuente adecuada, al lugar donde Dios puso para que venga la restauración y venga la sanidad a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos. Mira lo que dice el versículo 36, porque este era el primer paso, el que en su casa le aparecía esta plaga, era un toque de alerta, y entonces inmediatamente tenía que reconocerlo, ir al sacerdote inmediatamente. Entonces aquí ahora empieza a describir cuál era el proceso que se tenía que seguir. Mira el versículo 36, dice: entonces, cuando ya ha corrido al sacerdote, el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Este era el proceso. Una vez que se había dado aviso al sacerdote, el sacerdote venía hasta tu casa, venía a esa casa que estaba infectada, porque tenía que examinarla. Pero ¿qué es lo primero que hacía? El sacerdote, dice, el sacerdote mandará desocupar la casa, Antes de que el sacerdote entrara, antes de que el sacerdote llegara hasta esa casa, tenían que sacar todo el mobiliario, todos los utensilios, toda la ropa, todo lo que tuvieran dentro de la casa, tenía que ser sacado fuera antes que el sacerdote llegara. Fíjate, esto tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Eso mismo lo tenemos que aplicar a nuestras propias casas, y mucho más se aplica a la casa espiritual. Fíjate el tiempo que estamos viviendo todavía en medio de esta pandemia, aunque bueno, quizá ahora en nuestro país quizá ya lo empezamos a ver como más desde lejos, pero es una realidad que está azotando el mundo. En muchos lugares está siguiendo a haber nuevos brotes, y sabemos que estamos en esta amenaza, en este virus, es una realidad. Pero fíjate que el sacerdote, el sumo sacerdote que es Jesús, ha mandado desocupar la casa. La casa, no las nuestras, sino su casa, la casa espiritual. El sacerdote ha dado mandamiento de desocupar las casas antes de que él entre a examinarlas. Porque, amados, estamos en un tiempo, este es un tiempo de examen, este es un tiempo de inspección del cielo en la tierra. Un tiempo de examen. El sacerdote llegaba a esa casa, ¿para qué? Para examinar. Y decía: antes de que yo llegue, desocúpame la casa. Antes de que yo entre a examinar y ver qué es lo que está pasando dentro de ella. Literalmente Dios nos ha sacado y ha mandado desocupar todas las casas, todos los edificios, todos los templos de la tierra. ¿Para qué? Para examinar qué es lo que está pasando dentro de su casa. Dios desea ver qué hay dentro de tu casa. Dios desea ver qué hay dentro de su casa, que es la iglesia. Pero fíjate qué misericordia de Dios, porque la instrucción que dio es que antes de que el sacerdote llegara y pudiera dar un veredicto acerca de lo que estaba pasando ahí dentro, se daba la oportunidad de sacar todo lo que había dentro. Se sacaba todo. ¿Sabes para qué? Para que todo lo que había dentro no fuera declarado inmundo. Porque si el sacerdote entraba y decía: aquí hay lepra, esa casa se cerraba y todo lo que había dentro se podía perder. Por eso era un parte de la misericordia de Dios, para no dejar esa casa sin nada. Entonces decía: sácame todo antes, porque como llegue voy a declarar todo inmundo. Mejor sácalo antes. Dios nos está dando el tiempo, amados. No sé si somos conscientes de que Dios nos está dando el tiempo de desocupar la casa. Antes de que Él entre y señale si el lugar está contaminado o no. Fíjate, lo que se sacaba, se salvaba. Lo que quedaba dentro, se perdía. Porque si se declaraba la lepra, como hemos dicho, todo lo que hubiera dentro se perdería, ya no había vuelta atrás. Pero Dios no quiere que perezca lo limpio como si fuera inmundo, porque no todo lo que había en la casa aunque quizá había empezado a comenzar a salir algo como plaga, no quiere decir que todo lo que había dentro de la casa tenía plaga o todo era inmundo. Por eso se daba la oportunidad de sacar lo que era limpio. Dios no mete en una misma bolsa lo limpio y lo inmundo. No, Dios aparta lo que está limpio, lo separa de lo que es inmundo. Él hace una clara distinción entre lo que es y lo que no es. Por eso era ese tiempo de misericordia. Es decir, antes de que llegue, desocupa y saca lo que realmente tiene valor. La separación es el medio de permanecer limpio. Sepárame lo que está bien de debajo de esa cubierta que está mal. Sácame lo que vale la pena, sácame lo que todavía está limpio. Sácame para que no se contamine con lo que está inmundo. ¿Por qué quedarse dentro, participando de la lepra bajo un techo leproso? ¿Por qué dejar ahí lo que está limpio? ¿Por qué dejar ahí lo que sí vale? Lo que no se contaminó. Esa palabra en el original, desocupar, cuando dice que desocupara la casa, esa palabra significa girar, voltear y también significa enfrentar. Me llamó la atención que la palabra desocupar significa enfrentar, porque hay que enfrentar la realidad, amados, por duro que sea. Por dura que sea esa realidad, hay que enfrentarla. Hay que enfrentar la situación en tu casa, hay que enfrentar la situación en tu corazón, hay que enfrentar la situación con la iglesia. Porque si tú no enfrentas esa realidad, nunca va a ser sana, porque no la vas a poder reconocer y nunca va a poder ser sanada por la mano de Dios. Hacer como las avestruces y meter la cabeza debajo de la tierra, ¿verdad? Un agujero y se meten ahí. Las avestruces y piensan que así no hay nada, como los niños, ¿no? Cuando tienen miedo, se tapan y dicen así ya no pasa nada. O vamos a jugar al escondite y se tapan y como ellos no ven, piensan que los demás no le ven. Pues algo así, tan infantil, es lo que nosotros también hacemos. Queremos escondernos en la tierra, pero eso, amados, no soluciona nada. Hay que enfrentar, hay que desocupar las casas, hay que desocupar el corazón, hay que desocupar la iglesia antes de que venga el juicio y el examen y declarar qué es lo que es limpio y qué es lo que es inmundo. Tenemos que ver si hay lepra en nuestras casas, si hay lepra en la casa de Dios, si hay lepra en nuestras familias. Las casas han recibido la orden de desocuparse. Y si Dios dio la orden, como estuvimos hablando, cuando Jesús echó del templo a todos, era para santificarla y purificarla. El Señor ha mandado revisarnos en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios necesita una casa firme, sí, una casa firme, pero también necesita que esa casa sea limpia. Y lo que el sacerdote iba a examinar a esa casa era si esa casa estaba limpia o era inmunda. Y eso es lo que Dios quiere examinar en este tiempo y lo que está examinando. Si nuestra casa está limpia o está inmunda, si su casa es limpia o está inmunda, si hay algo como plaga en ella. Quizá por fuera pueda parecer perfecta, pero quizá en el interior ha empezado a aparecer algo como plaga. Una vez que el sacerdote ya entraba a la casa, ya no había vuelta atrás. Se dictaminaba un juicio y todo lo que hubiera dentro de esa casa era afectada por ese juicio, por ese veredicto que el sacerdote daba de acuerdo a lo que encontraba en esa casa. Mira lo que dice el versículo 37. Y examinará la plaga. Y dice, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Cerrará la casa, examinará la plaga y si el sacerdote encontraba que había unas manchas que podrían ser lepra, que imaginaba que podían ser lepra, inmediatamente él salía de ese lugar, cerraba la puerta durante 7 días. Esta era la primera oportunidad para la casa. Fíjate que Dios le daba una oportunidad a la casa. Dios está dando una oportunidad a la casa. Esperar para ver si realmente había lepra o no había lepra. No, el sacerdote no entraba, hay una mancha, pues ya está, fuera, no sirve. No, Dios decía, espera, Primero vamos a hacer un primer examen y le vamos a dar una oportunidad a esta casa para ver si realmente es o no es lepra. No era una decisión inmediata, se necesitaba un tiempo, se necesitaba un tiempo. Dios quiere saber qué hay en tu corazón, Dios quiere saber qué hay en tu casa, Dios quiere saber qué hay en su iglesia. ¿Y sabes qué? Se va a tomar el tiempo que sea necesario para examinarlo. Dios está tomando un tiempo para examinar nuestras vidas, nuestros corazones. No sé el proceso que Dios está haciendo contigo, pero tú sabes quizá lo que está pasando en tu corazón o lo que está pasando en tu casa. Y todos podemos ver qué es lo que está pasando en la iglesia. Todos lo podemos ver. Dios está examinando. Dios en su misericordia nos está dejando un tiempo para mirar, para observar, para ver. Y mira lo que dice el versículo 39. Y al séptimo día, una vez que había pasado esos siete días de misericordia y de oportunidad a la casa, al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. O sea, volvía, regresaba nuevamente después de una semana para ver qué es lo que había pasado. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces el sacerdote comenzaba a hacer una serie de cosas. Si la plaga se había extendido en las paredes de la casa durante los siete días, entonces era cuando había que entrar en acción. Ahí se identificaba el problema y decía, no, realmente esto no es una manchita, no es una cosita que, bueno, queda ahí nada más. No, hay que entrar en acción. Wow, y esa palabra es muy buena porque habla de restauración, pero a la vez es una palabra peligrosa para nosotros porque cuando Dios entra en acción y Dios dice, hasta aquí has llegado, entonces es cuando comienza la mano de Dios, la excavadora de Dios, empieza a meterse y empieza a quitar y empieza a mover y empieza a provocar situaciones para poder alcanzar y llegar a lo que Él desea, que es la limpieza de nuestras vidas y de su casa. ¿Qué es lo que tenía que hacer cuando ya una vez se había confirmado? Qué triste que después de ese tiempo de oportunidad para la casa, que yo creo que estamos en ese tiempo de oportunidad, yo creo que simbólicamente estamos en un tiempo de oportunidad de parte de Dios para examinar. Nos está dando tiempo Dios para que examinemos nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, la manera en que hemos actuado en la iglesia. Hemos escuchado mucha palabra de parte de esta casa, pero de parte de muchas casas y de muchas voces de parte de Dios en todo el mundo que están hablando lo mismo, porque el Espíritu habla una misma cosa. Yo creo que este es un tiempo de oportunidad de parte de Dios. Este tiempo en el cual ha mandado desocupar la casa, amados, donde nos ha sacado fuera de las casas físicas, de los templos. Es una oportunidad para cambiar, para reflexionar, para mirar, para preguntarle a Dios qué es lo que estamos haciendo mal, qué tenemos que cambiar, dónde está la plaga. Ayúdame a identificar qué es lo que está mal, Señor. Y así como es en su casa, mucho más en nuestras casas, nuestros corazones, tiempo de oportunidad, amados. Porque Dios no obra injustamente. Dios siempre recordar que es Padre y que Él es Padre de misericordias. Y que Él no actúa y viene sin avisar y te pega el hachazo. Él no hace eso. Él siempre primeramente avisa, da un tiempo de misericordia, un tiempo para el cambio. Y si no se produce, entonces es cuando Él entra en acción. Pero todavía estamos en el tiempo de la misericordia, todavía estamos en el tiempo para poder cambiar antes de que venga su mano y tenga que dar un veredicto acerca de lo que está pasando. Si esa plaga continuaba, si esa plaga se había extendido en las paredes de la casa, sí o sí había que hacer algo drástico en esa casa. Mira lo que dice el versículo 40, ¿qué era lo que había que hacer? Este era el procedimiento. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán, wow, qué palabra, ¿eh? Arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, wow. ¿Cuál era la orden? Arrancar las piedras que estaban afectadas por la lepra. Ahí sí que ya no había tiempo de misericordia, allá se tenía que poner el dedo en la llaga. Una vez confirmado el problema, el sacerdote decía, sí, tristemente es así, hay lepra en esta casa, había que atajarlo de raíz. Arrancar, amados, no es fácil. Arrancar no es fácil, es muy doloroso. Arrancar Cuando tú arrancas una piedra de una pared, no solamente sufre esa piedra, sufre toda la pared donde está incrustada esa piedra. Se pone en riesgo la estabilidad de toda la pared. Tú si arrancas de la mitad de la pared, arrancas una piedra, pones en peligro la estabilidad de la pared. Pero es necesario hacerlo. Hay que arrancar sin piedad lo que está afectado en nuestros corazones. Hay que arrancarlo, amados, porque el problema es que si se dejaba esa piedra, esa lepra seguía corriendo y iba a contaminar todo en esa casa. Si no se arranca la lepra de tu vida, de tu corazón, si no se arranca la lepra de la casa de Dios, de cada parte de nuestro ser, va a envenenarlo todo. ¿Sabes lo que hace la lepra? Envenena tus sentimientos, turba tus pensamientos y hasta puede enfermar tu cuerpo. Eso es lo que hace la lepra espiritual en nosotros. Cuando dejamos, ay, ¿cómo voy a arrancar esto? ¿Cómo lo voy a quitar? No. Eso es que son muy drástico. Puede sonar drástico, pero es la única manera de sanar, arrancar. El sacerdote entraba y decía, hay que arrancar esa piedra. Una sola piedra leprosa pone en riesgo toda la casa. ¡Wow! Toda la casa se ponía en riesgo porque esa lepra iba a correr y se iba a infectar absolutamente todo. De parecer al principio, cuando el dueño de la casa iba al sacerdote, parece que hay algo como plaga, parece que hay algo como plaga. Fijaros, de ahí pasa a ser arrancada y dice que era echada fuera como inmunda. O sea, hasta se echaba fuera de la ciudad, lejos, porque estaba contaminada y no podía permanecer dentro de la ciudad, porque podía contaminar a otros. Hay que extirpar lo que está enfermo en ti. Hay que extirpar lo que está enfermo en la casa de Dios. Es verdad que nos da pena arrancar. Nos suena a veces hasta incluso exagerado. Ay, bueno, quizá un arreglito. No, Dios dice que arrancar. Hay que arrancar. No hay forma de sanear. No hay forma para poder continuar si no arrancamos. El sacerdote, dice, mandará arrancar las piedras enfermas. ¿Por qué? Porque se está poniendo en peligro toda la casa. Mira, cuando tú estás en obras en casa, yo hace poco tuve obras y es terrible la que se lía, toda la casa patas arriba, todo lleno de polvo. Cuando se metían allí las personas que iban a arrancar y empezaban allí con el martillo y todo el polvo y todo lo que se armaba. Cuando estamos en obras es desalentador porque uno dice, wow, esto no se acaba nunca, ¿para qué me habré metido en esto? Pero después, cuando ya se ha terminado, cuando todo está puesto, cuando todo está bonito, ¡ah! ¡Qué satisfacción! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Ha valido la pena el esfuerzo! ¡Wow! ¡Qué bien ha quedado la reforma en la casa! Pero siempre hay que pagar un precio para llegar a ese bienestar y decir ¡wow! ¡Qué bonito quedó la reforma! Hay que pasar por el mal trago de las obras del polvo, de arrancar, de tirar, de destruir. Pero tenemos que estar dispuestos, amados, a pagar ese precio. En primer lugar, amados, es reconocer, como hemos visto, el dueño de la casa tiene que decir, levanto mi mano, aquí hay un problema en mi hogar, hay un problema en mi casa, necesito ayuda, la casa de Dios igual, necesitamos ayuda de parte de Dios, necesitamos ayuda de parte del cielo y hay que reconocer, es la verdad. Tiempo de misericordia, tiempo de examen, pero tiempo de misericordia, aún hay misericordia para examinarnos a nosotros mismos. Y una vez que el sacerdote arrancaba, no era el sacerdote, sino mandaba arrancar esa piedra, como hemos leído, mandará el versículo 40, mandará el sacerdote arrancar la piedra en que estuviera la plaga, las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y dice el versículo 41, y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Madre mía, no solamente era arrancar la piedra, sino que ahora había que hacer algo más, había que raspar todo alrededor. No se puede solamente quitar la piedra, hay que limpiar todo lo que alrededor se había contagiado. Si no, aunque hubieras quitado la piedra, que en sí parecía que esa era la raíz del problema, Si tú ponías sin raspar una piedra nueva encima de, en ese mismo hueco, es todo lo que había quedado alrededor, ¿sabes qué pasa? Iba a contaminar nuevamente esa piedra, por muy nueva y limpia que fuera, volvería a contaminarse nuevamente. El raspar es una obra minuciosa, pero es necesaria. Es dolorosa, pero es necesaria. Raspar las paredes, raspar el lodo, significa quitar las raíces, quitar lo más escondido, quitar lo más profundo, quitar la amargura, quitar el rencor, quitar las enemistades, los pleitos, la falta de perdón, cualquier cosa que pueda estar rodeando esa piedra. Todo lo que esa piedra, todo lo que esa situación, todo lo que eso que viviste afectó y se ha convertido en lepra, hay que raspar el corazón. Dios quiere raspar todo lo que está enfermo, todo lo que está mal. Raspar es lo que garantiza la sanidad completa. No basta con arrancar el problema. Bueno, hemos atacado el problema de raíz, hemos arrancado la piedra. Dios dice, no es suficiente. Ahora viene mi espíritu con su lupa y con su rasqueta. Y ahora empieza a rascar en lo más profundo, en lo más íntimo, en donde solamente Él ve. ¿Para qué? Para garantizar una sanidad completa. Arrancar y raspar son los métodos para limpiar y para salvar la casa. No hay otro método. Así lo dijo Dios y así es. Y ese es el método de Dios, arrancar y raspar. Así que no te conformes solamente con arrancar lo que es obvio. La piedra era obvia, se veía. Lo que se ve, lo que está mal. Bueno, pues ya lo hemos quitado. No te conformes. También es necesario limpiar. Hay que raspar a fondo donde estuvo el mal para que no quede ni una mínima raíz de amargura, para que no quede nada que pueda volver a brotar. Quizá lo que se raspa no es tan visible, pero es igual o más dañino que lo que se ve, porque está interno y quizá tú ni te das cuenta, pero cuando pasa el tiempo vuelve a brotar y vuelve a infectar toda la casa. Por eso es necesario. Por eso Dios daba la oportunidad de decir, saca todo antes de que haya un veredicto. Porque después la que vamos a liar, y cuando la mano de Dios se mete en una casa, ya no hay vuelta atrás. Arrancar, raspar. Y Dios no quiere que se infecte nada de lo que está sano. Y una vez que se hacía esto, mira cómo dice aquí, se tiraba hasta el barro. Ese barro, que era el lodo, que era lo que pegaba, lo que unía piedra con piedra, que era como se edificaba con piedras y con barro, pues hasta ese barro tenía que ser echado en un lugar inmundo para que nadie más lo tocara ni infectara a nadie. Y dice el versículo 42, y tomarán, ¿qué dice tu Biblia? Como la mía, creo. Tomarán otras piedras. Y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Tomarán otras piedras. Ahí había un hueco que había quedado al arrancar esa piedra. Ahí ya no había lodo, ya se había limpiado, se había raspado todo en el interior. Amados, se necesitan piedras nuevas. No se podía usar la antigua. Bueno, esta misma. Vamos a limpiarla bien, vamos a echarle lejía, vamos a limpiarla bien y así la volvemos a poder, la ponemos otra vez, nuevamente en su lugar. No, porque tarde o temprano iban a volver esa piedra, que a ti quizás te parezca limpia, iba a volver a infectar de nuevo toda la casa. Lo viejo, lo enfermo, lo viciado, tiene que ser sustituido por las cosas nuevas del espíritu. Cosas que están sanas. Cosas nuevas. Dios decía, ya no me sirve esa piedra vieja. Ahora necesito una piedra nueva. Una vez que ha sido quitado lo viejo, tiene que ser puesto lo nuevo. Seguro que es impactante ver el hueco en la pared. ¡Wow! Entraba el dueño y decía, ¿pero qué habéis hecho? ¡Me estoy destruyendo la casa! No, no estamos destruyendo la casa. Estamos sanando la casa, que es muy diferente. Pero los tiempos de obra son impactantes. Pensamos que para qué nos hemos metido en esto. Pero, amados, el resultado después es gozo y alegría. Tenemos que reconocer que nos cuesta cambiar, nos cuesta sustituir, nos cuesta mucho, amados. Pero así era. Se arrancaba lo enfermo y se colocaba lo sano. Ese es el proceso de Dios. Gracias a Dios que Él nunca deja una pared mutilada ni debilitada. Porque podría haber dicho, bueno, pues se arranca esa piedra y ya está, y se queda el agujero ahí, de recuerdo de lo que pasó. No, Dios no deja nunca una pared mutilada. Dios no deja un edificio débil. Dios dice, ahora hay que sustituirlo por una piedra sana, limpia y nueva. Porque el propósito de Dios era sanar y restaurar, no destruir. Qué hermoso es Dios. Dios no quiere destruir, Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar. Pero para eso hay que pasar por el tiempo de arrancar y raspar. Piensa, ay, Dios me está destruyendo, Dios está destruyendo la iglesia, ay, las cosas que están pasando. Amado, Dios está sanando. Gloria a Dios, Él está restaurando. Dile, gracias, Señor, porque tú estás sanando, raspando, quitando, arrancando lo que no sirve, lo que daña. No solo que no sirve, sino que daña, que es dañino. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere la destrucción de su iglesia. Dios quiere la sanidad y la restauración de tu vida y de su iglesia. Acuérdate cuando Jesús entró, estuvimos hablando hace unos domingos de esto, echó a todos los mercaderes de la casa de su padre. ¿Recuerdas? Hizo un azote de cuerdas y empezó a tirar a todos los mercaderes. Todos. ¿Por qué? Porque eran piedras enfermas en su casa. Eran piedras llenas de plaga, de lepra, que estaban enfermando toda la casa. Él quiso sanear su edificación cuando entró con ese látigo, sanear su casa, sanear la pared. Él quiso volver al original, él quiso poner una piedra nueva, una piedra limpia, para que pudiera soportar lo que iba a venir. Amados, este es tiempo de renovación. Dilo tú, tiempo de renovación. Eso es lo que se hacía en una casa con lepra. Renovar. ¡Ay, pues ya está! ¡Ay, lepra se acabó! No, Dios da oportunidad, gloria a Dios. Tiempo de renovación. Dios nos está concediendo a la iglesia de Jesucristo en todas las naciones un tiempo de renovación. Por eso nuestro clamor en este tiempo. El Espíritu nos está llevando a orar que, Señor, avívanos. Señor, vuelve a renovar el amor. Vuelve a enamorarnos de ti. Vuelve a traer esa pasión, ese fuego, que en verdad tú seas lo primero. Que todo lo demás pierda sentido, como dijo Pablo. Todo es basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Tiempo de renovación. Amén, amén, de purificación de parte de Dios para tu casa, para tu vida, para la iglesia. Amén, amén. Él quiere sustituir las piedras dañadas por las piedras que van a sostener sanamente todo el edificio. Dice, se pondrá otra piedra en lugar de la vieja. Esas otras piedras, ¿qué quiere decir? Otras piedras quiere decir para nosotros otra forma de actuar. Otra piedra quiere decir otra forma de adorar, otra forma de vivir, otra forma de ser ofrendas para Dios, una manera distinta, otra forma de ser parte de su edificio, de su iglesia, otra forma de vivir el cristianismo, otra forma de manifestar que somos hijos de Dios, ser la iglesia verdadera, la iglesia que Dios desea, tiempo de renovación, otras piedras. Dios quiere piedras nuevas, amados, en su iglesia. Nos sacó de la casa, literalmente, mandó desocupar la casa. Nos sacó de la casa, ¿para qué? Para examinarnos. Se desocupó la casa para examinar qué había dentro. Por eso este es un tiempo de examen. Nos sacó de la casa para examinarnos. Y después, ¿sabes para qué? Para probarnos. Para probarnos. Porque se dejaba esos 7 días, la casa cerrada, para que eran 7 días de prueba. Para ver si realmente había o no había lepra. Y si era necesario, arrancarnos para traer cosas nuevas a tu vida, cosas nuevas a tu casa. Si todo está bien, gloria a Dios, está bien. Pero si hay lepra, amados, es necesario entrar en acción. Fíjate que Dios tuvo que arrancar a Judas. ¿Recuerda a Judas Iscariote, el que entregó a Jesús? Dios tuvo que arrancar literalmente a Judas de la edificación de los 12. Durante 3 años, Jesús, en su ministerio terrenal, había edificado una pared con 12 piedras, que eran los 12 apóstoles, aunque había más gente, más discípulos, pero especialmente con ellos 12. Y literalmente Dios tuvo que arrancar una piedra leprosa y enferma que se llamaba Judas. La tuvo que sacar de esa edificación. ¿Y qué hizo? En su lugar, que puso una piedra nueva, una piedra limpia que se llamaba Matías. Y él entró a formar parte de esa edificación de los 12 apóstoles. A veces Dios tiene que arrancar una piedra vieja, enferma, y colocar una piedra nueva, un Matías, que sustituye a lo viejo. Y mira lo que dice el versículo 42. Las pondrán en lugar de las quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Las pondrán en lugar de. ¿Eso qué significa? Un cambio, una sustitución. En lugar de, se dice cuando se sustituye algo. Por eso lo dice así en el versículo 42. Las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Ay, 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 las piedras quitadas. Tomarán otro barro también y lo recubrirán en lugar de esas. En lugar de. Amados, Dios desea que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Tiene que, en lugar de lo que hacías antes, hay que empezar a hacer cosas nuevas, tu manera de sentir, de hablar, de vivir, de sopesar las cosas nuevas, barro nuevo, todo nuevo. Amados, después de lo que estamos viviendo, no podemos seguir siendo los mismos. Dios no desea que sigamos siendo los mismos, sino de qué sirve todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios nos está haciendo vivir en este tiempo. Dios está ofreciendo una oportunidad de cambio. Dios está ofreciendo una oportunidad de restauración, porque es en nuestro Dios. Amén, amén. Sabemos que es así. Pero nosotros podemos decir, ay, pero es que yo estoy encajado en esta pared toda mi vida. Pero, amado, quizá tengas que ser removido. No, no, yo estoy cómodo aquí donde estoy colocado. Quizá Dios quiere removerte. Quizá para poder ser útil en este nuevo tiempo, quizá tengamos que ser removidos de muchas cosas que no imaginamos. Esa piedra nueva que se iba a poner en ese hueco que había quedado en sustitución de la antigua, ese hueco ya tenía una forma y tenía un tamaño, ¿verdad? Así que esa piedra nueva se tenía que tallar y se tenía que esculpir de acuerdo a la medida del hueco que había quedado en la casa. No se podía poner cualquiera, sino una que cupiera en ese mismo hueco para poder encajar en ese lugar que quedó vacío. Y tenía que ser recubierta después, ¿verdad? Era como el yeso que usaban, ese barro, ese lodo. Después volvían a recubrirlo con un barro nuevo. ¿Para qué? Para que esa piedra nueva se uniera al resto de la pared que había en esa casa. El barro la hacía desaparecer de la vista, pero ahí estaba esa piedra nueva. Y aparentemente, una vez que ya se había pasado todo ese tiempo de reforma, se había quitado, se había raspado, se había tirado fuera, y se había pulido esa piedra, se colocaba en ese hueco, se recubría con ese lodo nuevo, pues parece, bueno, quien entrara a la casa, aquí no ha pasado nada, aquí no se nota nada diferente. Se ve una pared y nada más, parecía que nada había pasado. Pero, amados, en esa casa se había producido una renovación profunda y real, porque eso es lo que Dios desea, una renovación profunda y real en tu corazón, en tu casa y muchísimo más en su casa, en la iglesia de Jesucristo. Dios desea una renovación profunda. Y quizá cuando pase todo, no sabemos el tiempo que Dios tiene ni cómo Dios lo va a hacer, podamos decir, ay, pues parece que no ha pasado nada. Sí, claro que ha pasado. Lo que estaba podrido, lo que estaba enfermo ha sido arrancado y sustituido por las cosas nuevas. No se podía entrar a la casa hasta que todo ese proceso hubiera acontecido, hasta que se garantizara que en ese lugar ya no había lepra. No se podía entrar antes de tiempo. Es más, dice en este mismo relato, si lo lees, dice que si alguno dormía, porque a lo mejor decía, ¿y dónde voy a ir yo si no tengo otra casa? Si alguno dormía en esa casa mientras había estado sellado y cerrada, él también era declarado inmundo. Tenía que pasar también por un proceso de purificación y de limpieza. O si cogía algo de la casa después que había sido sellada, se declaraba inmundo también. Si después de todo esto ya no había ningún problema, no volvía a surgir nada. Gloria a Dios, Dios ha sanado, Dios ha restaurado. Pero dice el versículo 43, y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras, todo el proceso, raspar la casa, y después que fue recubierta, se hizo todo el trabajo, entonces, otra vez, el sacerdote entrará y la examinará. La examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es. ¡Wow! Terrible. Esa declaración es terrible. Porque una vez que ha pasado el tiempo de la oportunidad de desocuparla, una vez que ha pasado el tiempo de la restauración, cambiar la piedra, raspar, poner todo nuevo, todo ese trabajo, si a pesar de todo eso volviere a brotar la lepra, la casa ya no tiene remedio. Inmunda es. ¡Wow! Y eso la verdad que a mí me produce un gran temor, porque la obra de Dios es permanente, es eterna, es perfecta. Pero amado, tú sabes que si tú te niegas a la obra del Espíritu en tu vida, si la iglesia se niega a la obra del Espíritu en su vida, la casa puede llegar a ser declarada inmunda. Y ese era un veredicto final. Era un veredicto que ya no tenía vuelta atrás. Cuando se declaraba inmunda, si el sacerdote decía, esta casa es inmunda, podían gritar los dueños, podían clamar, suplicar, ¡ay, que no tengo otra casa! Daba igual. Ya no había vuelta atrás cuando se declaraba ese veredicto, es inmunda. ¡Wow! ¿Qué tenían que hacer cuando el sacerdote declaraba esto? Dice el versículo 45, derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¡Wow! Se derribará completa. ¡Wow! Lo que comenzó con una piedra sin importancia acaba hundiendo la casa entera. Por eso el primer paso, amados, tan importante era que en el momento que había una señal de peligro, de lepra, de plaga, el dueño de la casa inmediatamente tenía que correr, porque no estaba salvando una piedra, no estaba salvando una pared, estaba salvando una casa. ¡Wow! Una sola piedra, alguna cosita que nosotros no le damos importancia, amados. Bueno, eso no es tan importante. Bueno, eso pues ya con el tiempo. Bueno, pues si no se ve. Mira, echamos un poquito de lodo, no pasa nada. Algo que empieza así. Si nosotros no lo tratamos como Dios nos dice, si nosotros no vamos a la raíz del problema, si no permitimos al Espíritu de Dios que meta su mano y que arranque, que pula, que rasque, que quite, que vuelva a poner todo nuevo, amados, la casa se nos puede caer encima. Y eso son palabras mayores. Y esto habla de nuestras casas, pero habla también de la casa de Dios. Qué terrible sería que Dios tuviera que venir como ese sacerdote a examinar de nuevo la casa y decir, les he dado la oportunidad, los he mandado a desocupar, les he permitido regresar, he sanado y les he dado palabra, les he dado la oportunidad de cambio, pero mi pueblo no ha cambiado. Y tenga que declarar, esta casa es inmunda. Y esto pueden parecer palabras muy fuertes, pero ¿cómo se puede decir eso? Sí, claro que sí. Dios amaba a Israel con todo su corazón y lo sigue amando. Dios amaba su heredad. Dios amaba el templo donde él había prometido poner sus ojos, su nombre y su corazón. Pero él mismo tuvo que dictaminar, esta casa ya es inmunda. Y permitió que viniera Babilonia y arrasara y consumiera absolutamente todo. Se derribaron todas las piedras, se derribó el templo, desapareció un pueblo, una nación. ¿Cómo puede ser? Porque Dios había dado tiempo de desocupar la casa, Dios había dado tiempo de sanidad. Cuando Dios trae un juicio, no es de un día para otro. Dios es como cuando le habló a Noé, he decidido poner fin. ¿Por qué? Porque había sido todo un proceso, amados. Eso no fue un día que se enfadó Dios y dijo, ¡hala, ya me he cansado! No, todo un proceso de la misericordia de Dios hasta que llega un límite, en el cual la paciencia de Dios también tiene un límite. Lo dice cuando está hablando de Noé, que la paciencia de Dios esperó a que Noé terminara el arca. No es que terminó el arca y se metió dentro, el juicio vino. El juicio puede parecer que no llega, pero amados, llega. La casa parece que ya se ha puesto bonita, pero amados, si no se ha raspado, si no se ha limpiado, cuidado, porque Dios la puede declarar inmunda. Yo sé que esto es una palabra fuerte. A mí me llena de temor y temblor porque ninguno nos quedamos fuera de esta posibilidad de que Dios te declare inmundo. Claro que su sangre nos limpia, claro que sí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero, amados, hay cosas que no queremos cambiar, o hay cosas que no queremos cambiar. No, pues seguimos igual, con las mismas piedras. Volvemos a hacer ahora volvemos y volvemos a hacer lo mismo. ¡Ay, ya estamos en la casa, ya estamos dentro! ¡Aleluya! Amados, Dios está pidiendo cambios. Dios está pidiendo piedras nuevas, porque hay un tiempo nuevo que requiere piedras nuevas. Requiere cosas nuevas, amados. Y eso es algo que tenemos que entender. No permitamos que una sola piedra contamine y haga derrumbar una casa entera. Si la casa se declara limpia, es que dice, mira, léelo conmigo, prefiero que lo lea, versículo 48. Dice, mas si entrar el sacerdote, después de la oportunidad y del cambio, si entrar el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Gloria a Dios. Había dos veredictos. La casa podía ser inmunda o la casa podía ser declarada limpia. ¿Por qué? Porque la plaga había desaparecido. Y ese era el fin y el propósito de todo ese trabajo que se hacía, que la plaga desapareciera, que la lepra desapareciera de la casa, para que Dios la pudiera declarar limpia. Cristo vino para acabar con la plaga de la lepra, lo sabemos, que es el pecado, y nos ha declarado limpio, nos ha declarado aptos, porque lo ha hecho por su sangre, no por nuestros méritos. Pero, amados, nosotros no podemos permitir que vuelva a apoderarse de nosotros esa lepra, jamás. Porque Dios te ha declarado una casa limpia. Cuando Jesús entró en tu vida, cuando te lavó con su sangre, cuando te perdonó, cuando te llamó hijo, te llamó hija, Dios te declaró limpio de tu lepra. Pero, amados, ¿tú sabes que la lepra puede volver a aparecer en las paredes de tu casa, en las paredes de tu corazón? La lepra puede aparecer en las paredes de la iglesia nuevamente, a pesar de haber sido santificada y purificada. No permitas que el poder de la lepra te atrape, que vuelva a aparecer y apoderarse de nosotros jamás esa lepra que fue limpiada a un alto precio, que fue la sangre de Jesús. La plaga ha desaparecido. ¿Te imaginas cuando el sacerdote decía, la casa está limpia, la plaga ha desaparecido? Hacían fiesta, volvían a llenar la casa, volvían a entrar, seguramente que hacían una comida, decían, gloria a Dios, la casa está limpia. Había fiesta en la casa. Nosotros también celebramos. La plaga ha desaparecido de nuestro corazón. Su sangre nos ha lavado. Su sangre nos ha limpiado. Pero hay un doble peligro, amados. Cuidado. No te tumbes a la bartola, como decimos. Sino lo que tienes que hacer es estar preparado y listo y examinando constantemente para que la plaga no vuelva. Ninguna piedrecita vuelva a infectarse con la lepra del pecado, con esa plaga. Él nos ha lavado, claro que sí. Él da oportunidad, claro que sí. Pero ¿hay casas derribadas? Claro que sí. ¿Hay casas que se declaran inmundas? Claro que sí. Y eran casas de Israel. No estamos hablando de los pueblos paganos, gentiles, de los pueblos de Canaán. Estamos hablando de las casas del pueblo de Israel. Estamos hablando de tu casa y de la mía. Estamos hablando de las casas del pueblo de Dios. Estamos hablando de la casa que representa la iglesia. Amados, en este tiempo, Jesucristo, como el sacerdote, no quiere destruir tu casa, no quiere destruir tu vida, no quiere destruir la iglesia. Lo que quiere es sanarla. Y para eso, amados, tenemos que estar dispuestos a que nos arranque, a que nos raspe, a que nos pula, a que quite lo que sea necesario. Tenemos demasiada tradición, demasiada religión. Tenemos demasiadas costumbres, amados, piedras viejas que ya no sirven, ya no valen. Eso ya no sirve, amados. Mira lo que dice, ven conmigo al Nuevo Testamento para que veas que esto también está en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro. Pedro, hablando aquí por el Espíritu, Primera de Pedro, capítulo 2, puede leerlo conmigo, es un pasaje muy famoso, muy conocido, que dice así, en el versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué hermoso pasaje! Ahora tiene un poquito más de luz, un poquito más de entendimiento a la luz de la comparación, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento, con esas piedras que habían sido infectadas y piedras que habían sido sanadas. Habla en primer lugar que Jesús es una piedra viva. Jesús es piedra viva. Él era todo lo contrario a las piedras frías y muertas del templo antiguo. El templo que tanto adoraban, el templo que tanto veneraba el pueblo de Israel, estaba formado de piedras, sí, muy hermosas, grandes, labradas, que Salomón había hecho y que, bueno, después habían sido reconstruidos y después fue reformado incluso por Herodes. Había piedras y era un edificio espectacular, una de las maravillas de aquel tiempo. Era algo hermoso, piedras grandes, pero eran piedras frías, eran piedras muertas, que hablaban de un tiempo viejo, de un templo antiguo. Pero Jesús fue levantado como una piedra viva. Él resucitó y el templo fue sepultado, porque el templo ya estaba muerto. En cambio, Jesús era una piedra viva, resucitada. Jesús fue la piedra que sustituyó a la vieja, a esa piedra podrida, llena de lepra, que era las piedras que habían en el templo, lo que representaba el templo. Él fue la piedra nueva que sustituyó en ese hueco que el Padre arrancó, esa lepra, de esa piedra llena de lepra. Y Jesús fue esa piedra viva que Dios mismo, el Padre, insertó en su nueva edificación. Gloria a Dios. El Padre colocó esa piedra viva como piedra angular. Y esa piedra angular era muy importante en las edificaciones antiguas, porque todas las paredes de una edificación, de una casa, se alineaban con esa piedra angular, para que las paredes no se derrumbasen. Si no había piedra angular, las paredes tenían riesgo de derrumbe. Y Jesús fue colocado como esa piedra angular. Nosotros también, dice que somos, en el versículo 5, dice que nosotros también somos llamadas piedras vivas. Piedras vivas. ¿Por qué? Por la vida que hemos recibido de parte suya. Nosotros participamos de un organismo vivo que se llama iglesia. La iglesia no son piedras muertas. La iglesia no es una edificación vieja, antigua y leprosa. La iglesia es un organismo vivo, formada por piedras vivas. Nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestro culto debe ser vivo, nuevo, renovado, sin lepra. No te conviertas en una piedra muerta. No te conviertas en un estorbo, no te conviertas en una piedra leprosa en la edificación de Dios. Mira, todo lo que está vivo tiene el poder de cambiar. Tú mira a un bebé desde que se forma en el vientre. ¿Cuántos cambios va sufriendo cuando nace? Tú estás viendo un bebé cómo crece día a día. Puedes ver los cambios. De una semana a otra dices, ¡wow! ¿Pero cómo ha cambiado? ¡Wow! Lo que está vivo cambia. Lo que está vivo crece. Lo que está vivo se renueva. Lo que está vivo tiene poder de movimiento, pero lo que está muerto ya no sirve para nada, ya no se mueve, ya no puede producir ningún cambio. Somos piedras de una edificación viva, no muerta. La religión está formada por piedras muy bien alineadas, e incluso por piedras muy bien talladas. ¡Wow! La religión, la tradición, nuestras costumbres. No pienses en religiones extrañas, piensa en nosotros, amados. Tenemos religión, claro que la tenemos. Son piedras bien talladas y ya puestas. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos dónde colocar. Ya sabemos dónde está cada uno. ¡Wow! Sí, así era el templo, cada piedra en su lugar. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y eso está muy bien. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que esas piedras, por muy bien talladas que estaban y muy hermosas que lucían, estaban muertas. Y así las veía el sacerdote. Jesús entró al templo como ese sacerdote a examinar qué es lo que había dentro. ¿Y sabes lo que vio? Lepra. Vio lepra en las paredes, vio lepra en el corazón de su pueblo. Y él tuvo que ser el sustituto de esa piedra vieja. Por eso, amados, el templo tuvo que desaparecer. En el año 70 el templo desapareció, nunca más ha vuelto a ser levantado ni edificado, porque lo que Dios quería era una piedra nueva, eran piedras vivas que eres tú y soy yo. Y la primicia de esa piedra viva y la piedra angular y la que sostiene la edificación es Jesucristo. Amén. Jesús les dijo a los discípulos, cuando dijeron, wow, mira el templo, mira qué hermosas piedras, qué gran edificación, estamos orgullosos como nación de nuestro templo. ¿Y qué les dijo Jesús? Pues mirad, están muy contentos con vuestra religión. Él les dijo, mira, ¿sabes qué? Os la regalo. Os regalo el templo. ¿Sabes por qué? Porque no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Ese fue el veredicto del sacerdote. Entró a examinar el templo en aquellos días. ¿Y cuál fue el veredicto? No va a quedar piedra sobre piedra. Esta casa está leprosa. Esta casa está llena de lepra y tiene que ser derribada. Y así fue, amados. Así fue como el templo fue derribado. Y no solamente lo que significa un edificio físico, sino, amados, tuvo que derribar toda una institución, toda la lepra que el hombre había puesto dentro de esa casa, que comenzó siendo limpia, comenzó siendo del agrado del corazón de Dios, el lugar de la presencia, el lugar de la gloria. Y el sacerdote, con dolor en su corazón, porque él dijo que ese lugar era la casa de su padre, pero el veredicto del sacerdote al examinar la casa tuvo que decir, tiene que ser derribada. Y el templo fue derribado. Y yo le pido a Dios que nuestros templos no tengan que ser derribados. Quizá no lo van a ser físicamente, pero amados, Dios puede decir, se acabó. Hay lepra en la casa, no va a quedar piedra sobre piedra. Qué triste cuando Dios viene a hacer esas purificaciones, ¿verdad? Seguramente lo hemos vivido en muchas ocasiones como iglesia, donde Dios ha derribado, donde Dios ha quitado piedras leprosas y donde Dios espera que en su lugar se pongan piedras nuevas, piedras sanas, piedras vivas. Porque para el tiempo nuevo y poder soportar ese tiempo nuevo se necesitan piedras limpias y piedras vivas. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y lo que Dios desea hacer en este tiempo es algo tan grande y tan hermoso que necesita piedras limpias, casas limpias, paredes fuertes que resistan, que sostengan, que alberguen lo que Dios desea hacer para este nuevo tiempo. Demasiadas piedras infectadas, amados. Demasiadas piedras muertas. Tristemente es así. No pueden soportar el peso del nuevo tiempo. El templo no podía soportar el peso del nuevo tiempo, del nuevo Kairos, de ese nuevo pacto que era Jesús, y tuvo que ser derribado. Tuvo que desaparecer. Amados, que nosotros Dios no tengamos que pasar por ese proceso de ser derribados, sino que cuando se quiten las piedras que estén infectadas, pueden ser sustituidas por unas nuevas y podamos seguir siendo parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Se necesitan piedras vivas, se necesitan piedras limpias para levantar una nueva edificación. Eso es lo que Dios desea, un nuevo tiempo, una nueva edificación, pero ya no con costumbres aprendidas, amados. Ya no nos sirve la religión de atrás. Ya no me sirven las experiencias de atrás, amados. Dios está esperando piedras vivas. Dios tiene por delante experiencias nuevas. Dios tiene cosas nuevas. Y solamente las abrazarán aquellos que están dispuestos a ser cambiados, movidos, raspados, sanados. Esos serán los que entrarán en ese nuevo tiempo. Yo espero que todos nosotros formemos parte de él también. Fíjate, los doctores de la ley en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los que sabían todas las cosas, enseñaban al pueblo y se sentían que ellos eran los que sabían y los que tenían el poder. Esos doctores de la ley no permitieron ser arrancados ni ser raspados. Jesús vino con su rasqueta, pero ellos no lo permitieron en ninguna manera. Así que, ¿sabes qué? Fueron sustituidos. Los doctores de la ley, los grandes, los que sabían, los que predicaban muy bien, los que enseñaban, tuvieron que ser sustituidos por 12 piedras muy sencillas, que ellos despreciaban. Pero fueron sustituidos. No porque Dios se vengó de ellos. Dios les dio la oportunidad, como da la oportunidad, desocupa Hijo, mientras hay tiempo, desocupa, desocupa, limpia, da la oportunidad al Espíritu de sanar tu casa, de sanar tu vida, de sanar la iglesia. Pero si no es así, desgraciadamente, Dios tiene que sustituir. Los grandes doctores de la ley, esas piedras fuertes, firmes del templo, fueron sustituidas por 12 piedras sencillas que fueron los 12 apóstoles. 12 piedras sencillas que habían sido pulidas, que habían sido limpias, sanas en las manos del Maestro, en las manos de ese sacerdote llamado Jesús. Amados, es mejor arrancar una sola piedra que tener que tirar la casa entera, ¿verdad? Yo creo que es mejor renunciar a ciertas cosas. Es mejor abrir los ojos y permitir que en este tiempo de examen Dios señale lo que está mal para ser cambiado. Era el sacerdote el que decía, esta piedra, esta piedra, esta piedra. Permitamos al Espíritu de Dios que señale lo que está mal en nosotros. Permitamos al Espíritu de Dios que señale lo que está mal en la iglesia antes de volver a ocuparla, antes de entrar incluso físicamente. Porque las piedras no son las paredes de la iglesia. La edificación eres tú y soy yo. Y Dios nos está dando una oportunidad para que la casa esté sana, esté limpia. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿qué tipo de piedra eres tú? ¿Eres una piedra muerta o eres una piedra viva? ¿Eres una piedra leprosa o eres una piedra que quizá en un tiempo fue leprosa, pero que ha sido sanada? Dios nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos fáciles. Quizá no tenemos, al menos aquí en esta nación, pues tanta dificultad en cuanto a lo económico o que no tenemos para comer, gracias a Dios. Sabemos que en otros lugares, y estamos orando por ellos, están pasando otras dificultades mayores en cuanto a las cosas materiales. Quizá no es así, pero Dios está viniendo a examinar indudablemente nuestro corazón. Qué bueno que el Espíritu Santo nos trae luz y entendimiento de estos tiempos. Algo como plaga. Ese es el rema de esta palabra. Algo como plaga. Si hay algo como plaga en tu corazón, si hay algo como plaga en la casa de Dios, permitamos que Él entre, señale, sane y que volvamos nuevamente a ser esa pared que Dios desea. Que así sea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en este tiempo a entender estos kairos, este kairos que vivimos, Señor, este tiempo tan especial. Señor, tú vas trayendo luz y entendimiento. Tu deseo es limpiar. Tu deseo no es destruir, sino restaurar. Te damos gracias, Señor. Queremos aprovechar este tiempo y venimos juntos a pedirte perdón, Señor, por la lepra que hemos permitido en nuestras casas, por la lepra que hemos permitido en tu casa. Señor, arranca, destruye y quebranta todo lo que sea necesario para luego volver a edificar y a plantar. Queremos ser casas limpias. Queremos, Señor, ser ese mejor lugar que tú nos has hablado desde el principio de este tiempo, Señor. Un mejor lugar. Tú quieres hacer de tu casa un mejor lugar donde tú puedas habitar. Señor, que sea arrancada de raíz la lepra. Señor, sea arrancada de raíz todo lo viejo, todo lo que arrastramos de atrás, las críticas, las murmuraciones, las sospechas. Señor, cualquier cosa, Señor, que ha traído lepra a la casa, sea derribada, sea cortada en el nombre de Jesús. Queremos atajar de raíz toda lepra. Sí, Señor, te lo pedimos. Espíritu Santo, mete tu mano antes de que regresemos, Señor, por favor, te lo ruego, que nuestras casas puedan ser declaradas por ti como casa limpia. Una casa limpia, una casa digna, una casa en la cual tú puedas habitar, un mejor lugar para ti. Queremos sacar lo escondido o quizá lo que no sabemos, lo que ni siquiera nosotros vemos, pero tú ves. Señálalo, límpialo, estamos dispuestos a ser arrancados, a ser limpios, a ser renovados. Gracias, Señor. Gracias por darnos el ejemplo. Gracias, Señor, porque viendo aquellos 12 piedras sencillas, Señor, aquellos doce hombres, Señor, sencillos del vulgo, sin letras, como los describieron, pero piedras vivas, útiles en tus manos. Así nos ponemos delante de ti. Te bendigo, te alabo por tu bendita palabra, por tu iglesia, porque tu deseo para nosotros y tus pensamientos son de bien y no de mal. Muchas gracias que tú alcanzarás y lograrás el propósito y nosotros queremos caminar tomados de la mano hacia ese propósito. Te bendigo con mis hermanos y te alabo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Nos ayuda a poner por obra esta palabra. Bienvenido a una edificación viva.